cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Hoy campana, me siento.
De veras, que me alegro, caramba.
Bien, que si yo le dije que el médico me había recetado una píldora para abrir el apetito, ¿verdad?
Sí, señor, me lo dijo, sí.
Pues, óigame, me haya hecho un efecto tan maravilloso que estoy comiendo como un buey.
Bueno, señor juez, me va a permitir, pero si come usted como un buey, usted no está campana.
¿Y cómo estoy entonces?
Está cencerro.
Póngase 10 pesos de multa por el cencerrito ese.
Bueno, pero es que...
Pero nada, póngase los 10 pesos y procede a informarme qué caso tenemos para hoy.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una tángana entre dos pescadores.
¿Por qué es la tángana esa?
Porque uno de ellos le hundió su bote al otro.
Pues llámelo complicado en ese boticidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver, ¿a quién le hundieron ese bote?
A mí, señor juez, un bote pintado de azul, muy bonito.
Bote pintado de azul, sí, ¿y quién se lo hundió?
Ese bárbaro de Tres Patines que hay.
Oye eso. Pero todavía me va a llamar bárbaro, Rudecindo, después que te salvé la vida y todo, chico.
¿Cómo que usted me salvó la vida?
Claro que sí, chico. Yo no te saqué del agua por los pelos y te llevé hasta el muelle en el bote mío, chico.
Sí, pero primero me echó usted a pique el bote mío.
No, Rudecindo, no. Yo no eché a pique nada, chico. Eso fue un accidente marítimo.
¿Un qué?
Un accidente marítimo.
¿Un occidente o un accidente?
Es igual, chico.
No es igual.
Hombre, bueno, si no es igual, suena casi lo mismo.
Suena lo mismo, pero no es igual.
Bueno, un accidente marítimo es eso de carácter náutico, que eso se llama sufragio.
¿Cómo sufragio?
Sufragio.
No. ¿Y qué es lo que es naufragio?
Naufragio es cuando llega la elección que tú metes el voto.
No, ese es el sufragio.
¿Seguro?
Sí, señor.
Bueno, all right. Un accidente marítimo de náutico se llama sufragio.
¿Naufragio?
Naufragio, del cual yo no tuve la culpa, chico.
¿Cómo que usted no tuvo la culpa?
No, señor, hay testigo. Yo traigo ahí el vigilante que me acompañó.
¿Qué vigilante?
¿Cuál es el vigilante?
Que me acompañó, que...
¿Dónde está el vigilante?
El amigo de travieso.
¿Dónde está?
No, yo no entro en eso. ¿Eh? El vigilante no fue que intervino en el caso este.
¿No fue el vigilante?
No, señor.
¿Fue un vigilante marítimo? ¿Es marítimo? ¿De la policía marítima?
No, es marítimo, pero a él le gusta mucho la
paquería. Es de puerto. Y lo que usted trae no es de puerto.
Bueno, la... Olvida.
Vamos.
La culpa la tuvo el tiburón que no acababa de morirse, chico.
¿Qué tiburón ni qué nada, chico? La culpa fue suya porque lo que hizo usted no se le ocurre hacerlo ni al que asó la manteca.
¿Usted lo conoce?
¿A quién?
Al que asó la manteca.
Yo no lo conozco.
¿Y entonces cómo sabe que no se le ocurre?
Bueno, ya no quiero discusiones.
Una cosa que...
No, es que no quiero discusiones aquí, Tres Patines. ¿Oyó?
Está bien, chico.
No, está bien, no. Cállese la boca. A ver, Rudecindo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
No dije nada, lo pensé. Oíste lo
Póngale
que lo pensé.
100 pesos de multa por el pensamiento ese.
Se quedará aquí porque eso no ha visto 100 pesos en su vida. Se no puede pagar nada de eso.
No, irá a cumplirlo. A ver, Rudecindo, usted es el que acusa, ¿verdad?
¿Eh?
¿A quién mandó usted a callar, Rudecindo?
Que sí, señor.
Haga su acusación.
Con la proa de la sala.
Momento.
Un momento.
Usted querrá decir con la venia.
Bueno, sí, pero yo soy pescador, ¿no? Y usted sabe que los pescadores hablamos siempre en términos náuticos.
Aunque así sea, si usted dice con la proa de la sala, parece que yo le he puesto la proa a usted. Y yo aquí no estoy contra nadie, yo soy neutral.
Entonces no puedo decir con la proa.
No, señor.
No hay problemas. Pues con la popa de la sala.
¿Qué popa ni qué narices son? He dicho que no me use términos náuticos aquí.
Pero tenga en cuenta que yo soy un lobo de mar.
Como si fuera usted un cangrejo de río. Hábleme como todo el mundo, le retiro el uso de la palabra.
Está bien, señor juez.
Ah, bueno.
No hay retirar palabra ninguna.
Empieza a hacer carga aquí, se acaba ahí.
Bueno, pues, ante todo quiero exponerle que yo me dedico actualmente al oficio de la pesca, que no es un oficio suave, ni mucho menos, doctor, porque usted sabe que la vida de los pescadores no es un lecho de rosas, sino una vida llena de espinas.
Ya empezó este a hablar bobera el letra.
¿Qué cosa,
y a
hombre?
Decir mentiras, chico.
Yo no he dicho mentiras. ¿Qué he
dicho?
Sí,
la ha dicho, porque lo que tienen una vida llena de espinas no son los pecadores, chico.
¿Y quiénes son entonces?
Son los pecados, chico.
Oh. Oiga eso, señor juez. ¿Ya usted se da cuenta que Tres Patines tiene menos cerebro que un tomeguín, eh?
Oiga, señora, retíreme ese tomeguín porque...
Nada, Nina, no tiene que retirar nada,
nada,
Tres Patines.
Nada, nada.
Porque la observación que acaba de hacer usted es una tontería.
¿Y eso por qué, chico? Los que tienen una vida llena de espinas no son los pecados.
Sí, pero lo que dijo Rudecindo está bien dicho porque se trata de una metáfora.
¿De una qué?
Metáfora.
¿Tú has cogido pecado de eso?
Secretario, póngale a Tres Patines un peso de multa por analfabeto. Y siga usted, Rudecindo. Dice usted...
¿Por?
Analfabeto.
Ah,
Decía usted que la vida de los pescadores es dura, ¿verdad, Rudecindo?
Y bien que sí, doctor. Usted no sabe cuántas noches he salido yo en mi bote pintado de azul a buscar serrucho, por ejemplo.
¿Por qué usted dice mi bote pintado de azul?
Porque estaba pintado de azul.
¿Y a nosotros qué nos interesa de qué está pintado?
El bote lo compró después de la carpa, señor.
Ah, pues vendió la carpa y compró el bote.
No, eso aparte, eso aparte.
Bueno, continúe. Otro juicio, otro,
bueno, pues
otro.
Yo le voy a decir, mi bote y yo salí a buscar serrucho, por ejemplo, y he tenido que volver con las manos vacías, porque no encontré ninguno.
Usted iba solo en el bote, ¿no? ¿Eh? El señor ese que está ahí, Federico, no es socio suyo en el bote.
Algunas veces salimos a pescar majudas.
¿Majudas?
Sí,
pescado.
Pescado.
Sí, porque yo sé que ese señor que está ahí tiene un bote también.
Federico es pescador y tiene barco y todo.
Tiene barco.
Agarra los sábados con la mano.
¿Lo qué?
Los sábados, ese pecado que hay en la boca de los ríos.
¿Cómo sábado?
Sábado.
Sábalo, sábado, ¿eh? Sábalo.
El sábado es...
¿Qué?
Día de trabajo, ¿no?
No, es...
¿Sí?
Bueno, ¿y no será, Rudecindo, que usted está falto de práctica en eso de la pesca?
¡Qué va, doctor, hombre! Si yo había sido pescador en España, en el Mar Cantábrico,
sí,
mucho tiempo,
sí,
vivía de eso. ¿Cómo no? Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar atún. Y a buscar bonito.
No
una
me
trainera.
Diga, ¿de verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Bueno, bonito no, pero una vez perqué un atún, que era igualito, pero igualito a usted.
¿Y tú estás seguro de que era un atún?
¿Cómo que sí estoy seguro?
¿No sería un espejo lo que tú te encontraste?
¿Y tú, doctor? ¿Eh? ¿Deja sonar un pescozón a Tres Patines?
No, señor, nada de pescozones aquí.
¿Pescozón a quién?
A usted, a Tres Patines.
¡Olvida!
¿Eh?
¡Olvida!
Está bueno ya, Tres Patines.
Vas a olvidar después que te lo dé, ya verás.
Siga, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines?
Voy hacia usted. Pues nada, doctor, que anoche, aprovechando la noche, estaba bastante buena, era una noche aceptable. Tres Patines y yo salimos a pescar.
¿Juntos?
No, señor, Tres Patines en su bote y yo en el mío pintado de azul.
¿Y eso, Tres Patines? ¿Usted también es pescador?
Bueno, sí, de la diversidad de deporte de la vida, ¿no? Yo soy un pescador, pero estrella.
¿Estrella?
Estrella. ¿Pero qué estrella ni qué, hombre? No, usted no es estrella nada, hombre. Usted es maloja y va bien.
¿Ah, sí?
Sí, está equivocado de calle completamente.
Bueno, hombre, no le haga... Eso es que, señor, es que todavía esta está brava conmigo porque no la dejé salir de pesquería con nosotros, ¿eh?
¿Y eso, Nananina, usted quería ir con ellos?
Sí, señor juez, porque a mí me gusta mucho la pesca.
Ah.
Pero Tres Patines no me dejó ir.
¿Por qué no la dejó usted, Tres Patines?
No por ir a dejarla ahí, viejo, porque es que ahora Rudecindo y yo... ¿Semos pescadores?
No, señor.
¿No?
Ahora Rudecindo y yo somos pescadores.
¿Tú también sales con él?
No, señor, que no se dice semos, se
Oye,
dice somos.
Y resulta que... Y tú estás apretado de dinero ahora, ¿verdad, Rudecindo?
¿Cómo no? Apretadísimo.
Bueno, pues yo también estoy muy apretado, chico.
¿Y qué tiene que ver eso?
Hombre, chico, que ya Nananina está muy crecida para salir de paseo con unos pescadores tan apretados, ¿no?
Bueno, Nananina, no se... Sí, ya lo sé. Pantalones de esos que le llaman pescadores.
Sí.
Bueno, Nananina, no se preocupe que cuando yo salga de pescaría, la llevaré a usted.
Ven acá, ¿y tú cuándo vas a salir de pescaría, tú?
No, pescaría, no, pesquería. ¿O es que yo no tengo derecho a equivocarme?
No, bueno, sí, pero sí, le voy a poner un peso a cada uno por equivocarme.
Ponga el peso. Póngale un peso a Tres Patines y un peso a mí. El peso mío lo paga usted. Vamos a ver, todavía estoy dando clases de pesca.
Sí, pero ¿cómo dando clases de pesca?
Estoy aprendiendo a manejar el hilo y el carrete.
¿Ah, sí? ¿Y para qué el hilo y el carrete?
Para enganchar las agujas.
¿Cómo para enganchar la aguja?
Claro, la aguja se engancha en el hilo que sale del carrete.
Bueno, viejo, pero ¿tú estás dando clase de pesca o de corte y costura?
10 pesos de multa por esa pregunta.
¿Cuánto?
10.
Olvida.
Póngale 10 más por el olvidas.
Bien puesto para que usted no se meta la...
Siga usted.
Sigue tu bobería ahí hablando.
Póngale
ahí,
100 a Rudecindo. El caso fue que anoche salieron ustedes a pescar, ¿no es eso?
Sí, señor. Pero yo por mi lado y él por el suyo, ¿no? Porque a mí, a la verdad, me gusta pescar al estilo español.
¿Cómo? ¿Al estilo español? ¿Los piñazos con los pescados?
¿Cómo no, es el estilo español?
De piñazo. Está usted equivocado. Es un estilo tranquilo, sosegado, reposado, ¿sabe usted?
Ajá.
Yo remo, por ejemplo, hasta un sitio determinado, ¿no? Y yo ahí está, así, y de la playa. Entonces me quedo ahí quietecito pescando.
¿Y los cubanos no hacen eso?
¡Qué va, hombre! Los cubanos tan pronto hacen rumbo al sur, como un rumbo al norte, como un rumbo al este.
Bueno, sigo diciendo, ¿tú sabes por qué hacemos tanto rumbo?
¿Por qué?
Porque los cubanos somos muy rumberos, chicos.
No se lo discuto, amigo. Pero mi sistema da más resultado porque yo soy mejor pescador que usted.
¿Que yo? Olvida.
¿Qué olvida?
Vamos, chico, ¿dice que es mejor pescador que yo?
Claro, porque es verdad que lo soy, doctor. Una vez yo pesqué una ballena que tenía 20 metros de largo.
¿20 metros?
Sí, señor.
¿No habrá arrancado el muro malecón este?
No, señor, no. La cogí ahí entre cogíme en la playa del Chivo. Sí, señor, se la vendí a unos tipos que la estuvieron exhibiendo durante un mes a peseta la entrada ahí en la playa de Jaimanitas. ¿Usted no ha oído hablar de la ballena de Jaimanitas?
Sí, hombre, ¿cómo no?
¿No?
Sí, señor.
Ah, ¿usted lo oyó?
Sí.
Pues mire a ver.
Bueno, pues eso no es narro, sino una vez yo pesqué una pareja de pulpos. Y el macho no era muy grande, pero la hembra, óyeme, chico, o sea, la pulpa, tenía la cabeza del tamaño de un camión y los brazos medían 15 metros de largo.
¿15 metros?
Sí, se la vendía a unos tipos ahí que la estuvieron exhibiendo durante 6 meses, a 40 kilos la entrada.
¿En Jaimanitas también?
No, en el barrio de Tamarindo, chico.
¿Nunca he oído hablar de eso?
¿Cómo no, viejo? ¿Tú no oíste hablar nunca de la pulpa de Tamarindo?
Póngale 10 pesos por esa pulpa, secretario.
No, eso está muy bueno, que le voy a poner multa, ¿por qué?
Póngaselo 10 pesos. En fin, Rudecindo, ustedes salieron a pescar cada uno por su lado, ¿no
es
eso?
Sí, señor. A mí no me gusta andar cerca de Tres Patines porque él sale a pescar con revólver.
¿Qué cosa? ¿Usted sale a pescar con revólver?
Tengo una licencia, tengo una licencia. Porque una vez yo volvía con 3 docenas de pacos que yo había pescado.
Ajá.
Y en eso de un bote que venía al lado... Uh-huh. Me apuntaron con un revólver y me gritaron, ¡remos arriba! Yo no tuve más remedio que obedecer, y ya tú sabes... Me robaron las 3 docenas de pago, por eso ahora salgo a pescar con revólver.
Bueno, entonces usted se apartó de Tres Patines, ¿no es así, Rudecindo?
Sí, señor. Yo me fui mar afuera, ¿no? Uh-huh. Y él se quedó dando vueltas frente a la boca del morro.
¿Y qué hacía usted allí, Tres Patines?
Bueno, eso fue que al pasar frente a la boca del morro,
ajá,
vi un pescado bastante grande cerca del bote y eché el anzuelo enseguida, ¿no? A ver si lo cogía.
Ajá.
Pero en eso salió el vapor que va para Miami. Y tuve que remar a toda prisa para quitarme de su camino, chico.
Entonces no cogió usted el pescado grande.
¿Cómo iba a coger el pescado grande? No estoy diciendo que salió el papoche.
All right. ¿Y qué más?
Bueno, porque yo tiré el anzuelo. No, doctor, enganché un tiburón bastante grande. Entonces, lo alé hasta el bote. Le metí un par de estacazos en la cabeza, ¿no? Lo agarré por el rabo y lo metí dentro del bote creyendo que estaba muerto.
Y no estaba muerto.
¿Qué va a estar muerto, hombre? De repente revivió y empezó a tirar mordidas y culetazos. Y yo estaba tratando de rematarlo con un remo cuando en eso llegó Tres Patines.
Ah, vamos, usted acudió en su auxilio.
Sí, señor. No, yo oí gritar a Rudecindo, remé para allá y vi lo que pasaba. Y entonces le dije a Rudecindo, ¡el doble! ¡Te te pa' un lado, que eso lo arreglo yo! Y con la misma saqué el revólver y le metí 5 tiros al tiburón.
¿Y mató usted al tiburón?
¿Cómo no, doctor? ¿Eh? Mató al tiburón, mató el bote y por poquito me mata a mí también.
¿Y eso?
Imagínese usted, señor juez, los 5 tiros atravesaron el fondo del bote pintado de azul.
Ajá.
Y al medio minuto estábamos debajo del agua, el bote, el tiburón y yo.
¿Y usted no se dio cuenta de eso, Tres Patines?
¿Cómo no? Yo me di cuenta de que Rudecindo se hundía.
Ajá.
Y por eso lo saqué jalándolo por los pelos.
¿Ah, sí?
Sí. Al tiburón quise jalarlo por los pelos también, pero no lo tenía. No,
yo le pregunto si no se dio cuenta de que con esos 5 tiros podía hundir el bote.
No, chico, por eso yo al bote no quería hacerle nada, ¿oíste? Yo quería matar al tiburón nada más, chico.
No me diga, y todavía se llama usted buen pescador.
¿Cómo no, chico? Fíjate que Rudecindo no pudo pescar nada, y yo por lo menos pesqué algo.
¿Qué pescó usted?
Hombre, no saqué a Rudecindo del agua.
Escriba ahí, secretario.
Es que un gallego y ocho.
Venga la sentencia.
Según la ley procesal, en este caso se trata de un naufragio accidental por metedura de pata. Y como usted desde luego fue quien la pata metió, páguele el bote al gallego que para eso se lo hundió.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, el cubano promedio sabe que José Martí vivió en España, Estados Unidos, Venezuela, México. Pero ¿cuántos de ustedes saben que en abril de 1895, ya rumbo a Cuba donde iba a morir, Martí tuvo que hacerse pasar por haitiano? Sí, por haitiano. Martí visitó varias veces Haití y se hospedó en un hotel de Puerto Príncipe que a principios de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, aún estaba en pie. ¿Saben ustedes que una de las cartas más bellas escritas por Martí está fechada en Cabo Haitiano? ¿Saben ustedes que algunas de las páginas más hermosas de los diarios de Martí se escribieron en Haití? Siempre, o casi siempre, estuvo allí con el propósito de trasladarse a Santo Domingo, a Montecristi, y entrevistarse con Máximo Gómez, aunque en Haití tuvo algunos grandes amigos, entre ellos un emigrante cubano, Ulpiano de Yundé, que tenía una farmacia en Cabo Haitiano. Martí llega por primera vez a Haití a principios de septiembre de 1892, pero va a volver en junio de 1893 y luego va a volver varias veces en 1895. El primero de marzo de ese año, 1895, José Martí abandona Montecristi a caballo, cruza el río Masacre, miren qué nombre ese, y anota lo siguiente: acá, en la orilla negra, todo es mango y enseguida guanábana y anón y palma y plátano y gente que va y viene. Sube, envuelta en un lienzo que le ciñe el tronco redondo, dice Martí, una moza quinceña. El lienzo le coge el seno por debajo de los brazos y no baja del muslo. De la cabeza menuda y crespuda le salen por la nuca dos moños. Va cantando. Miren ustedes cuánta sensualidad hay en la descripción de esa adolescente haitiana. La tela que la envuelve, que la viste, que la rodea, le aprieta el torso. Un torso según Martí redondo y le coge el seno. Fíjense en ese verbo. Le coge el seno por debajo de los brazos. Pero esa tela, según Martí, no baja del muslo, es decir, que la joven lleva las piernas y quizás las rodillas desnudas, descubiertas. Más adelante, Martí va a describir a una mocetona de andar cazador con la bata morada de cola y los pechos breves y altos. ¿Qué es un andar cazador? ¿A quién o a qué se proponía casar esa segunda joven haitiana? Todos ustedes pueden encontrar algunos de estos datos, además de mapas, fotografías y detalles curiosos sobre las visitas de José Martí a Cabo Haitiano y a Puerto Príncipe, en un libro precioso. Un libro titulado Ámbito de Martí. Un libro escrito por Guillermo de Sendegui hace más de medio siglo, pero reeditado en Miami. Por ejemplo, entre esos datos curiosos está el hecho de que Martí llegara a Haití una medianoche de principios de abril de 1895, escondido en las bodegas de un barco alemán. Otro dato curioso es que ya a punto de abandonar Haití para dirigirse a Cuba, Martí y sus compañeros de viaje tienen que recurrir a la ayuda de un diplomático para no llamar la atención de las autoridades haitianas. A un diplomático que, según Guillermo de Sendegui, de una plumada, es decir, de un plumazo, y por favor a Cuba, los hizo haitianos de naturalización y les dio nombres imaginarios de pura raíz francesa. Es decir, que en algún momento, para poder llegar a Cuba, José Martí adoptó un nombre francés y pasó por haitiano.
Yeah, nigga, you been in the two yeah. School, you know what I'm saying? This one goes out for T-Bodies, and we got Jackman. No conversation. Ah, two by two school, brother.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Llegamos a Soroa, ese paraje natural de hermosura y variedad. Soroa es el símbolo de lo que la naturaleza puede crear. Un abrupto lugar rodeado de montañas y ríos. Obtiene su nombre de dos hermanos españoles, Lorenzo y Antonio Soroa Muñagorri, que en aquellos lugares llegaron en el año 1856 con la ilusión de hacer fortuna y adquieren en ese lugar el cafetal La Merced. Más tarde compran los cafetales Neptuno, San Luis y San Ramón de Aguas Claras. Hecho que motivó que al paso de los años la zona se nombrara con el apellido de los propietarios. Pero no se hizo famosa gracias a los hermanos Soroa, sino a la naturaleza que hizo que otras personas se acercaran allí. Está en las elevaciones montañosas de la Sierra del Rosario, al oeste de Pinar del Río. Pertenece a la cordillera de Guaniguanico, en ese pequeño valle que forma el río Manantiales. Su famoso salto alcanza 22 metros de altura. A partir del siglo XVIII se le conoce también como el Arco Iris de Cuba. En Soroa está el Castillo de las Nubes, que se construyó en la década de 1940, gracias a un capricho de Pedro Rodríguez, su propietario original, y asemeja una mansión medieval situada en lo alto del Cerro El Fuerte. En sus alrededores está el paraíso de las orquídeas y el popular Salto del Agua de los Manantiales. En Soró encontramos su mirador con una elevación de 250 metros sobre el nivel del mar. Desde allí se obtienen una de las mejores vistas de la Sierra del Rosario y de los Órganos. Y si hablamos de sus orquídeas, en 1952 el abogado canario Tomás Felipe Camacho construyó ese jardín cerca de su rancho Pinilla, en honor a su hija y a su esposa. Un jardín peculiar que se componía solo de orquídeas, importando muchas de ellas desde Asia, América Central y del Sur. Y muchas de ellas también son autóctonas. Con los años creció este jardín y se especializó en orquídeas. Atesora unas 20.000 especies de orquídeas, plantas legendarias diseminadas por casi todo el planeta, con las variedades más exuberantes. Hay 130 especies que son autóctonas de la isla de Cuba y unas 700 especies de otras regiones del planeta que pueden admirarse en un medio natural y en los umbráculos acondicionados para ellos. Soroa, símbolo de belleza, tiene un gran amor y sensibilidad por las orquídeas.
Cuba, qué linda es Cuba, Cuba, qué bella es. Quien no ha visto paisajes de Cuba no sabe el tesoro que pierde de ver. Pinar y sus valles que me hacen soñar, La Habana con calles de luz y esplendor, Matanzas, sus cuevas de embrujo y amor. Cuba es un primor. El tesoro que pierde de ver.